en la cadena COPE. Solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 146 de Estos Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en cope.es. Hola, Chus Sanz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, ya dando los últimos pelotazos de la temporada.
Ya está, vaya última jornada en segunda, la del fin de semana.
Pues madre mía,
de nervios, tensión, taquicardias.
La verdad es que alegrías. Sí, tanto alegrías por arriba y también tristezas, igual que por abajo, que a última hora el Racing de Santander. Con un gol a última hora de los Asunas se quedó y bajó a segunda B. Y el Sporting de Gijón, con ese 0-3 en el Benito Villamarín y luego la desgraciada jugada del Girona en el minuto 92 que le hizo no subir después de estar todo el año ahí arriba peleando.
Ese partido Montilivi, los líos del último minuto, esos 40 segundos que se jugaron al final. Abril, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Edu Badía?
Muy bien, ¿y tú?
A punto de irnos de vacaciones.
A puntito, todavía sí. Queda nada, 3 semanitas. Yo no estaré, hay que decirlo, yo no estaré, pero esto va a continuar.
Yo tampoco, sí.
Yo tampoco. Bueno, pues nada, que lo lleve Mansilla. Mansilla, ¿cómo estás? ¿Lo llevas tú entonces?
Hola, Eduard, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Seguro?
Sí,
a
sí.
A las puertas estás.
A las puertas, a las puertas, sí, a las puertas del playoff, te voy a decir yo. Ya ascenso la liga, BBVA.
Oye, qué fin de semana tuvimos, qué domingo vimos en tiempo de juego, qué lujazo.
Qué bonito,
poder escuchar ese final de segunda división. Una pena, evidentemente, por el Girona y lo que pasó también por abajo, pero fue emocionantísimo.
Y lo que nos queda, el Mundial de Canadá, la fase de ascenso a Segunda B, la de Segunda A. Está Hernández en el control de sonido, ya estamos todos por aquí. Vamos con los titulares de la jornada.
Después de la última jornada de infarto en Segunda, el Sporting de Gijón asciende a Primera, el Zaragoza se mete en el playoff y el Osasuna logra la permanencia.
Los resultados de las segundas eliminatorias de ascenso a segunda fueron los siguientes: Racing de Ferrol 0, Huesca 4, Athletic de Bilbao B 1, UCAM de Murcia 0, Guadalajara 0, Huracán Valencia 0 y Hércules 2, Cádiz 1.
Tenemos cita histórica. La selección femenina inicia este martes a las 10 su primera participación en un mundial enfrentándose a Costa Rica en Canadá.
Este lunes se sortearon las semifinales de la Copa del Rey Juvenil. Real Madrid y Valencia pelearán por un puesto en la final y Rayo Vallecano y Celta por el otro.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Gol! 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 Gol del Lugo! Gol del Lugo! Gol del Lugo! Gol del Lugo!
Se acabó!
¡No! ¡Sí! ¡Sí!
El equipo de Abelardo ha marcado el Lugo en el 90 y ha ascendido el Sporting.
Por aquí, para que se escuche lo que canta el equipo, lo que canta el Sporting.
Paco, me cago en 10, esto es lo más grande del mundo.
Yo creo que ahora tenemos que hacer las cosas bien, y que este equipo se quede para siempre en primera, que la verdad que no te pone a imaginar. Esto es increíble, esta afición es de primera, no, de primerísima.
¡Ya ganamos! ¡Real Sporting de Gijón!
Adiós a segunda, adiós, campeones, campeones, es la fiesta del Sporting tras ganar al Betis 0-3 el pasado domingo. Hola, Carlos Andrés Llamas, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Vaya, vaya, te escuchábamos ahí con el gol del Lugo, desatadísimo, vaya.
Fue alucinante, ¿verdad? Todo lo que pasó durante la tarde, sobre todo en esos últimos minutos, ya en el 90, acaba el partido del Sporting 0-3, están los jugadores despidiéndose de la afición, pensando en que el jueves les va a tocar jugar en Zaragoza, y de repente todo cambia, llega el gol del Lugo, que escuchamos en tiempo de juego, edición nacional, empieza todo el mundo a volverse loco. Después ocurre el lanzamiento de esa botella, se suspende el partido, nadie sabe lo que va a pasar. Luego nos dicen que hay que jugar 40 segundos, lo celebró otra vez el Sporting, todo el equipo, la afición. Fue realmente impresionante, estas cosas que ocurren una vez por todo lo que hubo en medio, ¿no? De un ascenso a primera muy merecido del Sporting.
Bien acompañado estás.
Muy bien, porque mira, hemos hecho hoy el programa, como siempre, en un gran restaurante de Gijón, en las terrazas del Peri. Aquí hacemos Deportes Cope Asturias. Ha venido uno de los capitanes del Sporting, el portero Alberto García. Ha estado con nosotros y mira qué amable es, que ha dicho que se queda con Edu Badía y con toda la gente de Esto es Fútbol.
Que tiene ganas de fiesta. Hola, portero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Uy, bueno, esa voz. A ver. bueno.
Y es el que mejor la tiene, ¿eh?
Sí, decías que tenía ganas de fiesta, pues ahí. A los hechos te remiten, ¿no?
¿Duró muy tarde la fiesta entonces o seguimos con ganas de celebrarlo?
El problema es que no es que dure mucho, es que es muy continua y son muchos días, ¿ves? Dos días ya se hacen muy a menudo, y más cuando uno está desentrenado de esto, ¿no?
Y más como llega todo, ¿no? Porque el Girona va ganando 1-0, ese gol del Lugo en el 90, ¿cómo lo viviste ahí a pie de campo?
Pues pasándolo mal, creyendo, porque la verdad que teníamos esa esperanza por todo, porque teníamos muchísima ilusión, había muchos condicionantes que creíamos pues que era nuestro día, creíamos en ellos, veíamos que llevábamos muchos partidos seguidos ganando, que el ritmo que llevábamos nosotros y Girona era demasiado para, y que algún día alguno de los teníamos que pinchar. Entonces al fin y al cabo, pues bueno, crees, también es lo que sientes y lo que quieres creer, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, ahora también es fácil decir, pues lo creíamos o veíamos que íbamos a ascender, pues era difícil, pero al final pues mira, oye, lo conseguimos, y más de la manera que fue, que aún es como que se disfruta mucho más, e incluso en el campo llegamos a disfrutarlo hasta tres veces, porque cada vez nos decían que se anulaba, que no. Yo dije, pues bueno, pues lo bueno que tiene esto es que vamos a ascender tres veces hoy.
Claro, por eso es cuenta lo que habla todo el mundo, ¿no? De la rueda de prensa de Setién, ¿no? Que le dicen, oye, que tienes que irte de aquí, que está el partido, que se tiene que reanudar. ¿A ti la noticia cómo te llega?
Pues bueno, estábamos con radio, luego sabes cómo un poco funciona esto, hay mucha gente a pie de campo, mucho tema de la afición, un poco lo que respira, lo que cantan, lo que no cantan. Ya en el minuto veintitantos la afición del Sporting pues canta el gol de alguien y resulta pues que era el gol del Leganés. Entonces al final te acabas creyendo un poco lo que decís vosotros los compañeros, y al fin y al cabo lo bonito de la radio es esto, que al fin y al cabo la televisión está, pero vosotros sois los que al final acabáis dando la información más rápida, ¿no? Entonces al final pues cogimos la radio de periodistas, que la verdad que se portaron muy bien todos los que había a pie de campo, nos dejaron sus radios y nos iban informando. Y me acuerdo que estábamos en el banquillo, finalizó nuestro partido, nos recorrimos todo el campo porque cantamos el gol del Lugo, que justamente antes en radio pues se oye una euforia enorme con un gol y resulta que es de los Osasuna, y ahí a pequeña gente nos dio un poco el bajón. Pero creíamos, y justamente le dije a uno de los fisios que tenía al lado, pues que íbamos a subir, que ahora venía el nuestro, y así fue. Vino, nos recorrimos el campo, y cuando llegamos a la esquina del campo, nos dicen que está anulado. ¿Y está anulado qué? No, que han anulado un gol. Y digo, no me puedo creer, pero si he corrido 5 minutos de aquí, no puede ser. No, gol anulado al Girona. Y, no, y claro, te quedas a cuadro diciendo, pero ¿qué está pasando allí? Y luego, claro, el final, que luego lo que tú dices, ¿no? Que aquí ya se tiene, que incluso compañeros del Lugo estaban ya medio cambiados. Bueno, al final luego lo celebramos, estuvimos 20 minutos, luego salimos al campo y tuvimos que esperar a que se jugaran los 40 segundos estos magníficos que hubo ahí en Montilivi.
Portero, tuvimos la suerte de poder vivirlo en directo en tiempo de juego gracias a Rodri Fáez, que estuvo ahí con vosotros. Creo que nos iba contando en directo que os iba acercando la radio para que vosotros pudierais escuchar, que había alrededor de su radio, de una radio pequeñita que él llevaba, un montón de jugadores escuchando. Tú permaneciste en el campo porque, por ejemplo, estuvimos escuchando a Belardo, que tuvimos la suerte de entrevistar en ese momento, que se tuvo que meter al vestuario porque no aguantaba la presión.
Es que al fin y al cabo yo me quedé a pie de campo porque ya dije, mira, si me tengo que morir ya me muero. Y si me tiene que dar el tío del mazo el porrazo, pues que lo vea todo el mundo, ¿no? Porque yo lo que le decía a un compañero, digo, ¿tú te imaginas que llevamos aquí 20 minutos saltando a primera? Ya no nos dicen que no, que mañana hay que entrenar, que jugamos. Entonces al final, ¿sabes lo que pasa? Que llevamos un mes, que si jugando a deshoras, a la misma hora, y que al final yo quería saber todo pues por mí, no quería esperar a nadie porque parecía ver quién decía la mayor tontería, ¿no? Uno que añaden cuatro, otro tres, otro final. Y al final, pues bueno, la verdad es que vosotros os portasteis muy bien, estabais allí y yo me acerqué a uno de vosotros y me dejó hasta el pinganillo de su radio. Y al fin y al cabo, pues bueno, lo ibas escuchando en directo y lo bonito que tiene la radio, pues que al fin y al cabo pues tenéis esa magia y por vosotros, pues bueno, estamos en primera porque nos lo transmitisteis vosotros.
Y que se juegue todo a la misma hora, ¿eh? Que
no, pero escucha, Edu, se juega a la misma hora para que acabe a la misma hora.
Claro,
en este caso,
gracias
bueno,
a eso.
Acaban 20 minutos más
tarde. Sí, sí. Horario unificado no hubo en la última jornada.
No, unificado no hay nada.
Bordero, te pregunto una situación, ¿no? La que hemos vivido esta semana, ¿no? Se habla mucho de vuestro partido, del 0-3 del Betis 0 Sporting 3 y lo que pasó en Girona. Ayer escuchaba al presidente del Girona, ¿lo tienes por ahí, Hernández, al corte de Pachi Otamendi? Lo vamos a escuchar ahora, a ver, escucha un momento.
Nosotros, si te digo, al final solo podemos tener sensaciones, ¿no? No tenemos ninguna prueba de nada. Bueno, nosotros nos gustaría que todo el mundo fuese profesional, eso sería el ideal. Entonces, no tenemos algo, no tenemos nada que decirle, ¿no? Betis tampoco, al final, pues, visto en frío, pues al final también tienes que analizar un poco y decir, oye, mira, es que al final, si nosotros hubiésemos ganado, no estaríamos tampoco en esta situación. Bueno, hay que poner todo en contexto y a partir de ahí, pues, intentar digerirlo. A ver, tampoco, no queremos buscar excusas porque esto todavía no se ha acabado.
Te lo pregunto a ti, portero, se habla mucho, ¿no? Lo comentaba el presidente del Girona. ¿Y estas respuestas, estas palabras, qué te dicen?
Bueno, él lo ha dicho muy claro, son sensaciones suyas, al fin y al cabo. Somos el Sporting de Gijón, ¿eh? Somos un equipo que ha perdido solamente dos partidos y si nosotros no somos capaces de ganar a un equipo en una situación como estaba el Betis, pues al fin y al cabo, pues bueno, vienen de haber celebrado un ascenso que también les ha costado mucho, un equipo pues que se les veía pues con ganas de terminar porque es un equipo que ha sufrido mucho, pues nosotros un poco nos aprovechamos de esa sensación, nosotros nos jugábamos la vida y hubo momentos, entramos del partido en el que Betis estuvo muy bien y nosotros no estábamos bien por lo que nos pesaba el partido. Y incluso antes pues de que el Betis arreara ya tuvimos ocasiones claras para marcar y Dani pues estuvo a un nivel enorme. Entonces al fin y al cabo hablar ahora un poco, ponerse en supuestos de o hablar de profesionalidad, pues bueno, creo que al fin y al cabo son muchísimas jornadas. Nosotros al fin y al cabo si nos dicen que hubiésemos estado en la posición del Girona pues con jugándonos el ascenso en el Molinón pues contra cualquier rival pues lo hubiésemos firmado, no era así, dependíamos de muchas cosas y también es en parte es normal pues bueno ciertas reacciones, pero al fin y al cabo son sensaciones. Yo vi a un Betis pues intentando sacar el partido, incluso pues incluso tuvimos algún rifirrafe con jugadores de ellos porque por ejemplo ellos estaban pues su afición se les estaba empezando a tirar encima y bueno ellos estaban un poco quemados porque bueno cuando desconectas un poco porque es normal porque ellos están prácticamente con el objetivo ya hecho, sabían que encima eran líderes, pues también es entendible al fin y al cabo que ellos bajaran un poco esa calidad y ese empuje y nosotros al fin y al cabo llevamos sabiéndonos que era una oportunidad histórica para nosotros y al fin y al cabo pues de eso nos aprovechamos. Ya lo que pasó en el otro lado, pues bueno, el Lugo y el Girona disputaron un partido muy 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 competitivo en el que el Girona tuvo sus grandísimas opciones por lo que he visto, también te hablo, no pude ver todo el partido en la primera parte y en la segunda parte pues bueno por lo que me transmite la gente pues se vinieron un poco ellos más atrás y ahí fue cuando el Lugo se vino arriba en el partido y consiguió empatar, ¿no? Yo creo que tampoco hay que buscarle más, sino simplemente pues creo que los dos nos hemos merecido mucho y el que ha tenido un poquito más de suerte en este sentido hemos sido nosotros.
Llamas, ¿y ahora qué? ¿Con el Sporting qué va a pasar?
Bueno, pues que hay una buena base para hacer cosas, que Abelardo va a continuar, tiene contrato y si había alguna duda en las últimas semanas en caso de no ascenso, pues eso queda claro, pero sobre todo el Sporting tiene mucho trabajo por delante porque a este jugador y a la plantilla y a los empleados se les debe muchísimo dinero. Estamos hablando de 4 meses, de una paga extra, la prima del ascenso, la ficha de la pasada temporada, empezando por ahí. El club gana vida, gana mucha vida con este ascenso, pero hay que empezar a hacer las cosas bien para salir adelante, para ir pagando la deuda, para ir pagando a todos los proveedores, para pagar a la plantilla y para sentarse por fin en primera, porque aquí en Gijón lo hay todo con el Sporting para que sea un equipo que esté arriba, para que sea un equipo que en primera no esté sufriendo por lo menos, para, pongo el ejemplo del Celta de Vigo o la Real Sociedad o el Málaga, para que sea un equipo que se asiente y que no esté bajando a segunda y que no sufra hasta la última jornada cada temporada en primera para salvarse. Hay mucho trabajo, falta un director general porque va a llegar uno nuevo, también un director deportivo nuevo, no va a seguir el que está, Raúl Lozano, va a haber muchos cambios y el máximo accionista, que se ha hablado mucho de la posible venta del Sporting, ahora parece claro que no va a haber venta, pero ese máximo accionista, encabezado por el vicepresidente Javier Fernández, tiene que tomar muchísimas decisiones y hacer del Sporting un equipo a la altura de lo que ha demostrado esta plantilla y también de lo que ha demostrado la afición.
Muy buenas tardes, Alberto. Lo primero, mi más sincera enhorabuena por la gran temporada que habéis hecho y habéis podido ascender al final a Primera División. Y bueno, igual que habéis subido vosotros, ha podido subir el Girona por muy poco, porque verdaderamente yo creo que habéis sido los dos equipos que habéis sabido mantener el tipo hasta el final, pelea a pelea en los últimos 8 o 9 partidos. ¿Te quedas, como está diciendo todo el mundo, con el gran vestuario que ha conseguido hacer el Pitu ahí en el Sporting?
Sí, yo creo que ese es el mayor secreto de lo que ha pasado aquí. El grupo humano que hemos hecho, hemos sabido sufrir prácticamente todos juntos. También cuando tienes la suerte de pelear por un objetivo positivo, es más fácil pues que la unión sea más sencilla que cuando estás en una situación un poco más crítica. Al fin y al cabo, todo era intentar ganar, todo era recibir cosas positivas. Pero sí es cierto pues que el nivel y sobre todo el compromiso de todos es lo que te hace, como tú muy bien dices, competir y sobre todo conseguir ganar semana tras semana. Como sabéis, la segunda división es muy larga, al fin y al cabo requieres prácticamente de todo el mundo, requieres del compromiso de mucha gente. Y en esa lucha del desgaste, nosotros y el Girona hemos sido los equipos pues que ha sido más regular y más centrado, ¿no? Pues sí es cierto pues que hemos tenido esa suerte. Y al Girona, pues nada, desearle junto con los otros tres candidatos que hay, que va a ser un playoff muy complicado, pero que el Girona pues tiene muchas opciones de conseguir el ascenso, porque durante la temporada demostró ser un grandísimo club, ¿no?
Carlos, portero, os dejamos con la fiesta del Sporting. Gracias por todo. Portero, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vacaciones, a descansar y luego la vuelta, no?
Sí, la fiesta la cerramos.
Ya cerramos, no la parada.
Ha sido muy grande, Edu, la fiesta, ¿eh? Ha sido impresionante ayer la cantidad de gente que había en Gijón, miles y miles de personas. Está volcadísima la ciudad, no se merece menos este equipo y lo han disfrutado. Ha sido un ascenso muy grande por la forma de conseguirlo, por todos los problemas que ha atravesado esta plantilla durante la temporada y se ha celebrado por todo lo alto con una fiesta, ya digo, de miles y miles de personas, que fue impresionante ver cómo estaba Gijón mientras Alberto y compañía iban atravesando la ciudad con ese autobús.
Oye, ha sido un placer comentar aquí la temporada del Sporting, pero esto es segunda división, segunda B, tercera y fútbol femenino. Así que el año que viene os escuchamos en primera, en la Liga de BBVA.
Aquí ascendemos todos, sí, lo sabe también sí. Alberto, que aquí ascendemos todos.
Sí, sí, está claro.
Pero me llamáis, ¿eh? Aparte, ahora tenemos que hablar también mucho del Oviedo en segunda.
Claro, claro.
Y en segunda B nos queda el Lealtad y el Sporting B, porque bueno, el resto ha ido cayendo. Pero bueno, siempre habrá cosas en Asturias, seguro, siempre.
Y es el año del fútbol asturiano. Asturiano, sin duda.
Sí.
Un abrazo, Carlos, y Alberto García, portero. Enhorabuena por todo.
Y muchísimas gracias a vosotros.
El agradecimiento al portero, que es un fenómeno, ¿eh?
Ya lo escucho. Gracias.
Y disculpar la voz.
No, todo lo contrario, eso es lo que nos gusta.
Claro. Que se note que ha habido fiesta, hombre, que se note.
Es por una buena causa, eso no pasa nada.
La magia de la radio, sin duda. Portero, un abrazo y suerte.
Un abrazo grande, familia.
Escuchamos una de las sorpresas también de ayer a Belardo, al Pito Belardo y a David Villa en el partido a las 12.
Guaje, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento y muy orgulloso. Lo primero, darle las gracias, ¿no? Como sportinguista, yo creo que uno más que le habrá dado todos estos días las gracias por hacernos sentir orgullosos. A la gente que ha estado disfrutando en Gijón, a la gente que estamos fuera por circunstancias, pero lo vivimos desde la distancia, darle las gracias por hacernos sentir orgullosos de un equipo, de un entrenador, de unos chavales que han hecho una temporada espectacular, más allá del partido pasado, ¿no? La temporada ha sido espectacular y bueno, pues eso, ¿no? Que más que felicidad, que obviamente es la que desprendemos todos los sportinguistas, lo más importante es que nos sentimos muy, muy orgullosos de ser sportinguistas y muy orgullosos de tener a unos jugadores y a una plantilla y unos entrenadores que nos han llevado este año como ellos.
Más protagonistas de la última jornada en segunda división. Se sufrió, pero Osasuna estará el año que viene en la Liga Adelante. Fernando Urra.
Hola, Edu. Bueno, días de resaca, ¿eh? De alegría, sí, porque lo del otro día fue como, vamos, digamos estresante. El partido en Sabadell fue un día complicado para el Club Atlético de Osasuna. Muchos jugadores han reconocido que en el descanso estaban hundidos, que se veían en segunda B, pero luego al final, bueno, pues con un poquito de suerte, o con un muchito de suerte, las que consiguieron finalmente sacar el resultado adelante con ese gol de Javier Fraño, el empate a 2, minuto 91, nada habitual en los corners, lateral derecho, bajo, relativamente bajo, y mira, se encontró ahí el remate y marcó ese tanto que mandaba, en este caso, segunda B, al Racing de Santander, y permitía, bueno, pues quedarse en segunda al conjunto navarro. Resaca ha habido en muchas cosas, fíjate. Enrique Martín, en principio, todo hace indicar que no va a seguir como entrenador del Club Atlético de Osasuna, que están buscando otros nombres propios. Se ha hablado de Sandoval, se ha hablado de Quique Setién, bueno, pues alternativas, aunque también van a hablar con Enrique Martín Monreal. Además, ya se empiezan a conocer, bueno, pues algunas decisiones deportivas, como por ejemplo Echaide, el defensa navarro no va a continuar, ya lo ha dicho la Junta que no va a continuar, y además, los jugadores han recibido la mala noticia, además en este día que estamos grabando, en martes, de que el gerente les ha dicho que por ahora no hay dinero para cobrar, que se deben 2 millones y que se está esperando a cobrar las ayudas por el descenso de la Liga de Fútbol Profesional y que entonces será cuando se pueda pagar. Pero claro, eso es en octubre. Tienen que llegar a un acuerdo, porque si no los jugadores evidentemente tienen la posibilidad de denunciar. El viernes hay reunión de esta semana y decidirán los jugadores qué hacen, si denuncian, no denuncian o qué sucede. Así que la permanencia, digamos que por ahora solo es deportiva. Y encima, el caso Vizcay, que vuelve, que saca aquí un poquito otra vez la cabeza una vez que ha terminado la liga, porque esta mañana, y hablamos de martes, insisto, cuando estamos grabando, sí, ha pasado por los juzgados de Pamplona para declarar. Todavía no sabemos si como testigo, si como imputado, parece que como testigo. Y al parecer, este miércoles, este jueves, por ahí, se abrirá el secreto de sumario de este caso Vizcaya. Así que muchas cosas todavía interesantes, a pesar de que la temporada ha terminado para el Club Atlético de Osasuna.
Gracias, Surra, las alegrías de Sporting y Osasuna, la tristeza del Racing. Hola, Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Racing, que es equipo de segunda B, pese a ganar 0-1 al Albacete.
Sí, bueno, la verdad es que fue bastante cruel, ¿no?, el descenso del equipo cántabro, porque hasta el minuto 91 estaba salvado. Durante una hora fue equipo de segunda división y, sin embargo, ese gol de Flaño que contaba Fernando Urra nos ha condenado a la segunda B. Veremos a ver cuál es el futuro económico del club, porque las cosas están muy mal. Se busca ahora la posibilidad de que algún equipo descienda administrativamente. De no ser así, lo cierto es que el Racing va a tener muy, muy difícil su futuro la próxima temporada.
Un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Y ánimo a todo el racinguismo. Hasta luego.
Gracias.
Una felicitación al Llagostera. Hola, Enric Pi, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Es el equipo más modesto de la Liga Adelante. Ha terminado noveno la Liga y ganando 2-4 al Valladolid en la última jornada. Para ser la primera vez en segunda no ha estado nada mal, ¿no, Enric?
Sí, sí, la verdad que muy bien, ¿no? Y ya con el corazón final de ganar en un campo como Zorrilla, pues muy contentos, la verdad.
¿Qué nota le pones a la temporada?
Pues un 9, ¿no? Porque, bueno, sé que era muy difícil, pero ya que tuvimos la opción de intentar luchar hasta el final, pues por esa sexta plaza ha sido una pena, ¿no? Pero bueno, si no hubiera sido un 10, pero vamos, el equipo yo creo que ha sido sobresaliente todo el año.
Oye, ¿cómo ha sido la temporada? ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro, desde el vestuario de Llagostera?
Pues duro, ¿no? Al principio, porque bueno, sabías que al principio estabas abajo sí o sí, nos costó arrancar, en diciembre pues aún estábamos ahí, recuerdo perfectamente el partido en campo de Albacete, ¿no? Que éramos los dos últimos, que decían, hostia, quien pierda estará fuera, pues... Pues mira, ¿no? Al final los dos salvados y con bastantes jornadas de antelación. Entonces, el equipo yo creo que en la segunda vuelta ha disfrutado muchísimo, ¿no? Ha ido a campos muy bonitos y muy complicados y ha sacado los tres puntos. Y la verdad es que el equipo pues poco a poco ha ido cogiendo confianza en esta segunda vuelta y al final pues casi le damos un susto a los de arriba, a los grandes.
Está claro. Oye, ¿lo mejor para ti de este debut en segunda división?
Pues todo, ¿no? El nivel de competición que hay, los campos que hay, las aficiones que hay, la verdad es que es un poco, depende de qué campo vas como primera división, ¿no? Está claro que nosotros pues tenemos una masa social mucho más pequeña que a lo mejor es de segunda B, ¿no? Realmente, porque bueno, el campo no está lleno ni un partido, pero te vas a campos como Osasuna, como el campo del Betis y la verdad es que disfrutas muchísimo.
¿Cambiarías algo de este año? ¿Algo que digas, me ha faltado tal o alguna espinita que tengas clavada de esta temporada?
No, la verdad que no, ¿no? Estoy muy contento, he jugado bastantes partidos, lo único que cambiaría es la lesión que me tuvo 6 semanas fuera, ¿no? Que bueno, pues es lo malo del fútbol, ¿no? Por suerte fue poca cosa, pero una lesión molesta que me tuvo pues eso, 1.5 meses apartado, ¿no?
En primer lugar, darte la enhorabuena por el gran temporadón que ha hecho Llagostera. Que te puede decir, Edu Badía, que yo siempre aposté por la Llagostera.
Es verdad, el Llagostera, Chus, el Llagostera. Que todo el mundo dice la Llagostera, no, el Llagostera, Llagostera.
Perdón usted. Que yo siempre, incluso cuando iba en descenso, me preguntaba, porque le veía jugar y le veía jugar mucho, y me sorprendía de que la manera de entender el fútbol, como lo que ofrecía, la intensidad que le ponía, cómo ese equipo iba ahí tan abajo, y dije, tarde o pronto un equipo que ofrece todo lo que está ofreciendo va a salir sin duda de ahí abajo. ¿Podrá ser igual que el Leganés, que han sido dos recién ascendidos, han dado la mano las dos presidentas?
Sí, la verdad es que los que conocemos a Oriol, cómo trabaja y a todo el cuerpo técnico, sí que no estás en una situación cómoda, ¿no? Cuando estás abajo y cuando te cuesta pues sumar de 3 en 3 los partidos. Pero los que lo conocemos, pasó lo mismo en segunda B, y aunque mucha gente diga no es la misma categoría. Bueno, está la similitud que en segunda B había, yo creo que 5 o 6 que habían jugado la categoría y los otros no. Y este año pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor los que hemos fichado sí que han jugado en segunda A, pero casi todos los otros no. Entonces empezamos igual, ¿no? Haciendo un punto de 10, diciendo esto ya se va a la tercera. Pues este año ha parecido lo mismo, ¿no? Pero conociendo a Oriol cómo trabaja, la verdad es que las segundas vueltas pues pues las clava bastante, ¿no? Y si este año hemos estado ahí a tres jornadas de intentar pues luchar por el playoff, ese año nos quedamos a un punto del playoff para subir.
Enric, ¿qué es más difícil, ascender o mantenerse?
Uf, yo creo que mantenerse, porque ascender al final son dos partidos o seis partidos que lo tienes que intentar dar todo, pero el rival igual, ¿no? Aquí mantenerse son 42 jornadas que tienes que mantener una regularidad, si no, pues te vas para abajo. Yo, para mí, ha sido más difícil mantenerse este año que el ascenso del año pasado.
Enric Pi, el capitán de Llagostera, que el año que viene ha renovado, estará otra temporada con el conjunto catalán, el equipo más modesto de la Liga Adelante, 8.000 habitantes tiene Llagostera, y que ha sido, pues yo creo que el equipo revelación de esta temporada en segunda división. Enric, buen verano, disfruta de las vacaciones merecidas y te esperamos en la quinta temporada de Estos Fútbol, ¿te parece?
Perfecto, ya como has dicho, muy contento de renovar y me tenéis aquí el año que viene si queréis para seguir dando un poco de
guerra. Y el año que viene, Enric, ya no sois la sorpresa de la liga, ya mirar cotas más altas, ya primera división, si hace falta.
Habrá que mirar pues el ascenso, ¿no? A ver qué pasa.
Un abrazo, Enric, gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hay más cositas en la Liga Adelante, no se ha acabado la fase regular, pero tenemos playoff de ascenso a Primera División. El miércoles juega el Valladolid contra Las Palmas en el José Zorrilla a las 8. Hola Juan Carlos Ramón, Valladolid, ¿cómo llega el equipo de Rubí a la ida de los playoffs de ascenso Primera?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Pues se recupera el ambiente de grandes citas aquí en Zorrilla con un aforo que va a rozar pues casi los 4/5 de entrada, porque no se va a llenar Zorrilla, la hora no invita, hay mucha gente todavía trabajando a las 8 de la tarde de la jornada de mañana, pero más de 8.000 personas han retirado ya su entrada, sumado a los 13.000 socios, aproximadamente por encima de las 20.000 localidades ocupadas en el estadio mañana. Empiezan los exámenes de junio, las recuperaciones para los malos estudiantes, como son Valladolid y Las Palmas. El Valladolid configuró su plantilla para subir de forma directa y ahora se tiene que ver en estas, en un playoff a cara de perro, a vida o muerte, que en cuestión de 15 días, o quizá de 7, si las cosas vienen mal dadas, puede hacer que tu nota sea mucho menor de la esperada. Para este partido, el técnico solo mantiene una duda, la de Marc Valiente, que sigue lesionado con ese problema muscular. El resto, ni sancionados ni lesionados, todos pueden estar a disposición de un Rubí que respiró tranquilo cuando supo que ni Paraguay ni Colombia iban a convocar a Hernán Pérez o a Mojica. El 11 será el de gala, el ambiente el de las grandes ocasiones, 8 de la tarde en Zorrilla, Real Valladolid, Las Palmas, ida de las semifinales de la fase de ascenso a Primera.
Gracias, Samón. Se espera buen ambiente en el José Zorrilla. Juan Fran Cruz, Las Palmas, ¿cómo estás?
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy mirando aquí los partidos que habéis jugado esta temporada 1-1, Valladolid y Las Palmas, y no os ha ido nada mal a vosotros.
No, ganamos en Zorrilla, ganó la Unión Deportiva Las Palmas en el José Zorrilla 1-2 y empató 1 en el Estadio de Gran Canaria, pero viene verdad que la situación ha cambiado. La Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa ha ganado muy poco en la temporada actual. El equipo ha mejorado, sobre todo las sensaciones con los buenos resultados de las últimas jornadas, pero no es aquel equipo de la primera vuelta que prácticamente se escapaba del resto de conjuntos. Tiene a todos sus jugadores disponibles. El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Herrera, para la jornada de mañana, al igual que el Valladolid, sacará el once de gala habitual durante la temporada del míster, y ya ha recuperado además Nauseat Alemán, que podría tener sus minutos en la jornada de mañana o el sábado en el partido de vuelta. Por cierto, Edu, de cara al partido de vuelta, y hay un buen ritmo de entrada, se espera lleno para el próximo sábado en el partido en el Estadio de Gran Canaria.
Suerte, Juanfran, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. El jueves el Zaragoza recibe al Girona. Ana Abad, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
El empate en Leganés hace que el conjunto de Popovic tenga otra oportunidad para subir a Primera División.
Sí, aunque ya te digo que aquí la ilusión es comedida, con prudencia, porque a la afición no le gustó demasiado ese partido en el campo del Leganés. El equipo no estuvo mal en la primera parte, pero después en la segunda no demostró el carácter necesario de todo lo que se estaba jugando el Real Zaragoza. También es verdad que los últimos partidos en casa ante Las Palmas, Mirandés, por ponerte un ejemplo, no han sido del todo buenos, así que desde luego que hay ilusión por ese playoff. Era el objetivo que todos nos marcábamos a principio de temporada, sobre todo teniendo en cuenta el verano tan intermitente que pasó el Real Zaragoza hace ahora casi un año, cuando se produjo esa venta del club y la entrada de los nuevos accionistas, así que desde luego que el objetivo se ha cumplido. Y ahora pues hay que pelear por intentar ese ascenso a primera división. El rival es el Girona, era el favorito del Zaragoza, porque ha sido el equipo de los cinco primeros contra el que el Real Zaragoza ha tenido unos mejores resultados a lo largo de esta temporada. Ganó en la primera vuelta y después en la segunda empató, pero es que además fue ganando todo el partido hasta el minuto 88. Así que las sensaciones con este rival pues son más o menos buenas. Además fue precisamente ante el Girona en el partido en el que Popovic comenzó a usar su defensa de cinco, que más o menos no le ha dado malos resultados fuera de casa. En casa sí que es cierto que no ha gustado tanto, y varias bajas con las que tiene que afrontar el Real Zaragoza este partido. La más importante, la del portero Bono, que se ha tenido que marchar con su selección, con Marruecos. También son duda Jaime, Álamo, Basa y por supuesto nuestro goleador Borja, que sigue recuperándose de esa rotura de fibras. Y ambiente yo creo que será bueno, aunque entradas de momento se han vendido unas 1.000, 1.200. Los abonados entran gratis y son 20.000 abonados dentro del aforo de 35.000 que tiene la Romareda, así que yo creo que el ambiente será positivo este jueves.
Besos, Sana, hasta luego.
Un besito, chao.
Chus, tuviste a Leganés, a Zaragoza, mejor dicho, contra Leganés.
Sí, así es, estuve allí y bueno, como bien han comentado, el Zaragoza realizó una muy buena primera parte con mucha intensidad, pero a mí me sorprendió una vez más Asier Garitano, cómo planteó el partido y sobre todo en la primera parte el gran desgaste que hizo el Zaragoza con el calor que hizo, en la segunda parte le pasó factura y el Leganés fue superior, incluso el resultado se quedó un poco injusto de cara al Leganés.
El Girona será el rival del Zaragoza el jueves en la Romareda. Hola Gil, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya experiencia el domingo en Montilivi, ¿no?
Única, y me atrevo a decir que irrepetible.
Y mira que has vivido cosas en el fútbol catalán, pero lo del domingo en Girona, uff.
Y eso que Montilivi... Mira, yo he llegado a la conclusión de que Montilivi es un campo con poltergeist o con embrujo, o como lo quieras llamar. Porque allí vimos al Murcia inmolarse en la persona de su portero en un lanzamiento de penalti en un partido por la permanencia, donde el portero del Murcia hizo una especie de arconada en aquella Eurocopa. Y lo que vimos el pasado domingo pues supera todos los récords habidos y por haber, vamos.
Oye, ¿cómo afronta el Girona la ida del playoff de ascenso a primera tras lo que pasó contra el Lugo?
Mira, buena parte de lo que haga o deje de hacer el Girona va a estar en la capacidad mental de recuperación. El domingo por la tarde la sensación era que se había perdido el ascenso y que se había perdido del todo, que no había margen a una segunda oportunidad y que todo se había ido al garete en el partido frente al Lugo. Vamos a ver, porque Machín va a tener que hacer mucho trabajo de coco con sus futbolistas para resetearlos, para hacerles ver que todavía hay opciones, que todavía hay vida y que el Zaragoza, aun siendo un rival complicado, que lo es, puede ser un rival también perfectamente pues asequible y superable, y que aunque el camino ahora se haya vuelto más largo, las opciones de ascenso siguen vivas.
¿Sabemos la sanción que le puede caer al conjunto catalán?
Todavía no. Lo que sí sabemos es que con la nueva legislación, al no estar apercibido de cierre Montilivi, no se va a cerrar. Sabemos también que el hecho de que se reanudara el partido beneficia al palo que le puede, va a minimizar un poco el palo que le pueda caer al conjunto catalán, que además trabaja, colabora, estaba prácticamente a un paso de encontrar al lanzador de la botella sobre el auxiliar del colegiado. Y a partir de ahí, hombre, se espera un palo, pero no un palo drástico o definitivo.
Gil, cuídate, un abrazo.
Abrazos.
Hasta luego.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? Pues nada, se ha acabado la liga regular, en segunda división, porque ahora queda en la fase de ascenso, con dos equipos como el Racing y Osasuna jugándose el descenso a segunda B. Y jugándose el ascenso el Girona y el Sporting, se montó el lío en Girona, claro, porque que pierdas el ascenso en el último minuto con un gol de un rival que no se juega nada, pues, y además en unas circunstancias como el Girona, un equipo que nunca subió a primera división, que a lo mejor no tiene una oportunidad como esta para estar en la máxima categoría, pues duele mucho. Y más es que no estamos acostumbrados a que sucedan estas cosas, es decir, que un equipo que se juega en casa de ascenso y que juega frente a un rival que no se juega nada, pues que no consigue el ascenso. De hecho, la última vez que sucedió fue en 1983,
en un partido entre el Deportivo y el Rayo. El Rayo en medio de la tabla, no se juega nada y fue a Riazor y ganó 1-2. Recuerdo que entonces, pues claro, también hubo sospechas o quejas del Deportivo, de que el Rayo estaba primado y tal. Pero bueno, no pasaron tantas cosas extrañas como sucedieron ayer en Girona. El Deportivo aceptó mal que bien la derrota, intentó ascender los años siguientes a la primera división, al final lo consiguió 8 años más tarde, y bueno, lo que tiene que hacer el Girona, intentarlo en esta fase de ascenso, y si no tiene suerte, pues intentarlo la temporada que viene, que se le va a hacer, así es la vida, así es que suerte para el Girona en esta fase de ascenso, y bueno, pues eso, que otra vez será.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y una segunda B que sigue con la fase de ascenso a segunda división. La segunda ronda, Hércules, Athletic B, Huesca han golpeado primero en estos partidos de ida. Empate a cero entre Guadalajara y Huracán. Juan Framilla, muy buenas. El Hércules viajará a Cádiz con un 2-1 a favor de la ida.
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí en Alicante solo se habla de un hombre, de Chechu Flores, el que fuera jugador del Girona y del Tenerife, porque el otro día le hizo los dos goles al Cádiz con el dedo gordo del pie izquierdo roto. Digamos que Chechu es el héroe conocido, pero además esta historia tiene un héroe anónimo. Se trata de Sigfrido Sastre, un ex trabajador sanitario que le preparó una férula importada de Estados Unidos y que está hecha de yeso flexible, y el otro día, como pudisteis comprobar, fue un rotundo éxito. El Hércules ya le ha dicho a este señor que viaje a Cádiz para que ayude a Chechu a estar el domingo a mediodía en el Ramón de Carranza. Por lo demás, el Hércules está algo molesto con el arbitraje porque entiende que el 2-1 del Cádiz llega precedido de una clara falta al portero Chema en el área pequeña y se busca hacer historia. Recordamos que desde que está este formato de promoción de ascenso, ningún cuarto ha conseguido ascender y el Hércules quiere ser el primero. El club también ha puesto en marcha un viaje para abonados en autocar a Cádiz al precio de 30 euros con entrada incluida. Ponen a disposición de los seguidores 4 autobuses.
Y un Cádiz que sigue sin conocer la victoria en la fase de ascenso. Hola, Pisa, Rubén López, muy buenas. ¿Qué le pasa al conjunto de Claudio?
Hola, ¿qué tal, compañeros? El Cádiz afronta lo que es seguro su final por el ascenso, esperando que consiga llegar a esa última eliminatoria para retornar a segunda división A. Muchas críticas al partido del conjunto amarillo en el Rico Pérez de Alicante, porque desde luego no gustó que el conjunto de Claudio reaccionara tras el 2-0 del conjunto alicantino. Si es verdad que a raíz de ese 2-0 el Cádiz fue muy superior al Hércules, tuvo ese gol de Airán que lo mete en la eliminatoria y ocasiones para incluso lograr el empate. Evidentemente la remontada en Carranza es posible, pero la gente, desde luego, la afición nada contenta con los playoffs que está haciendo el conjunto cadista, y es que suma 2 derrotas y 1 empate en los 3 partidos que ha disputado hasta ahora. Aún así, el último llamamiento que se hace para el partido de este domingo a las 12 del mediodía. Se espera que la temperatura que pueda hacer en Cádiz el domingo sea un factor que beneficie al conjunto local y que perjudique a un Hércules que acabó con problemas físicos el pasado domingo. En lo estrictamente deportivo se espera que Claudio repita más o menos el 11 inicial que sacó ante el Hércules, quizá con alguna variación en ataque. Sabe el Cádiz que tiene que ir a por el partido, que tiene que ganar, pero también consciente de que el 1-0 le vale para pasar a la última ronda. No se va a llenar Carranza. Se llenó contra el Oviedo, no en esta ocasión, aunque seguro habrá un gran ambiente para el encuentro de este domingo, ese Cádiz-Hércules, la vuelta de la eliminatoria de semifinales del pleno de ascenso.
También habla de remontada Lucán Murcia, Vicente Luis Cánovas.
El Lucán Club de Fútbol afronta este sábado en La Condomina el partido más importante de su corta historia. Tiene que levantar el 1-0 encajado el pasado fin de semana en San Mamés. El conjunto murciano, que ya trabaja en la preparación de ese partido, en principio tiene a todos sus hombres en buenas condiciones para afrontar este partido, con el difícil objetivo, como decimos, de remontar a un equipo que fue superior en la segunda mitad del pasado sábado, mientras que en la primera lo fue el conjunto murciano. Por cierto, una vez más, en la política de los dirigentes de la Universidad Católica San Antonio han decidido que el partido tenga carácter benéfico y toda la recaudación que se contenga en el mismo será destinada a la asociación FEAPS, una asociación sin ánimo de lucro destinada a ayudar a distintos ONGs de la región de Murcia. Los precios, 5 euros costará ver el partido. Los abonados de la entidad lo tendrán con acceso gratuito, reteniendo una entrada antes del próximo sábado.
Gracias, Vicente Luis. Hola, Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Segundo partido de la fase de ascenso que el filial del Athletic no encaja un gol.
Y empieza a soñar, soñar el equipo del Cuco Cigano, además con un objetivo doble, porque Ernesto Valverde allá por el 3 de julio se va a encontrar con 32 jugadores que vuelven de los respectivos equipos en los que han estado cedidos, y el club comienza a barajar de forma importante ya que esos jugadores puedan disputar la temporada que viene en segunda división. El nivel sería diferente, por supuesto, por eso digo que el objetivo comienza a ser doble, el de pasar y el de marcarse ya el ascenso para que muchos jugadores de buen nivel jueguen en la segunda división. Se desplaza con todos los hombres disponibles, a excepción de Villalibre, que sigue con los compromisos de la selección sub-19, y por supuesto todavía hay un recuerdo de 21.000 espectadores en San Mamés el pasado fin de semana, aunque eso sí, los seguidores leones no viajarán hasta Murcia.
Un abrazo, Álvaro, gracias.
Abrazo.
La eliminatoria que parece más sentenciada es la del Racing de Ferrol y el Huesca. Pablo Barrantes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Todo a favor, ¿no?, para el conjunto de TVNet.
Pues sí, la verdad que después del 0-4 parece que ya está completamente sentenciada. Esto es, como diría Thomas Guas, la gran mentira del fútbol. Nos hemos pegado toda la semana pasada diciendo que tocado iba a estar la Sociedad Deportiva Huesca después del varapalo de Tarragona. Metes un gol en el minuto 2 y todo solucionado. Al final fue un repaso de la Sociedad Deportiva Huesca que pudo incluso haber marcado más goles. Falló un penalti Camacho y varios mano a mano. 0-4, goles de Josa, Mainz, Escardina y Tyron. Y ya desde Huesca únicamente se habla de reservar futbolistas, intentar dosificar esfuerzos para llegar a esa última y definitiva eliminatoria con todas las fuerzas del mundo. Salvo por una cuestión que a mí personalmente me tiene un poquito atemorizado, y es que el presidente del Racing de Ferrol, en declaraciones a Deportes Cope Huesca, ha dicho Isidro Silveira que van a recurrir a la brujería y que van a hacer conjuros para intentar remontar. Van a venir con escobas y todo. Yo estoy, Edu, bastante temeroso por ello.
Noche de meigas en Alcoraz.
Eso parece, dice que bueno, ahí creen todos en Galicia, así que...
Un abrazo, Pablo, lo contaremos.
Hasta un
luego.
Abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Qué dice Santi Rey de todo esto, de las meigas, de la brujería? Santi, cuéntanos.
Es un poco bromista el presidente del Racing, porque en todos los medios, tanto él como los jugadores, su cuerpo técnico, pues dan por hecho que el Racing no tiene ninguna opción de remontar esta eliminatoria. Además va a acudir con muchas bajas, porque el otro día en el partido una de sus estrellas, el capitán Pablo Rey, se sufría una luxación de clavícula, no va a poder estar, tampoco Víctor Vázquez, Ángel Galván, Iván Forte, por lo tanto va a tener que viajar incluso con algún juvenil, y por lo tanto aquí lo único que se trata es de lavar un poco la imagen, la mala imagen que dieron el pasado sábado en Abalata, y tratar de sacar un resultado positivo, aunque repito, nadie absolutamente en la ciudad ya cree en la remontada y ya están empezando a pensar en el proyecto del próximo año.
Gracias, Santi, un abrazo. Más igualada está la eliminatoria entre el Guadalajara y Huracán Valencia. Empate a cero en la ida. Hola, Ernesto Mora, muy buenas.
Buenas, muy igualada. Solo una ocasión fue para el Huracán de Valencia en la ida. O sea, partido malo, muy táctico, como dicen los entrenadores, pero el fútbol, nada de nada. Se espera que la vuelta sea un poquito más animada. Al Deportivo Guadalajara le vale cualquier victoria al Carreña o un empate con goles. Si es empate a cero, se irá a la prórroga y esperemos, como digo, que haya más ocasiones.
Ernesto, cuídate.
Un abrazo.
Partido sin historia entonces, la vuelta se decidirá en Torrén. Pedro Zamora, última hora del Huracán Valencia.
Hola a todos. Bueno, pues Huracán prepara el partido del sábado a las 7:30, confiado en superar esta ronda ante el Guadalajara. Lo hace agarrado a un dato. En los 13 partidos que ha jugado en su estadio desde que llegó Toni Seligrata al banquillo, siempre ha marcado. Así que con un gol y tras el empate a cero de la ida sería suficiente para pasar. El entrenador de Huracán pierde por sanción a San Julián, que vio en Guadalajara la tercera amarilla en este playoff, y en principio tiene previsto mantener su esquema habitual. El club también tiene trabajo esta semana para intentar llenar el San Gregorio y contar con el apoyo de algo más de 3.000 aficionados. Y de momento va por buen camino la cosa, porque por apenas 5 euros, los abonados podían retirar 3 entradas cada uno de tribuna, y la grada de tribuna ya está completa. Y después de la polémica arbitral, en el partido ante el Logroñés, ya sabemos quién será el colegiado. Pérez Peraza, un tinerfeño de 30 años, pitará este Huracán Guadalajara del sábado.
Quizá lo más llamativo, chicos, es la goleada del Huesca, ¿no? Después de cómo viene, de perder en Tarragona y le mete un 0-4 al Racing de Ferrol.
Sí, evidentemente, el marcar los pocos minutos de juego ya hace que el partido vaya más rodado, y luego ya el Racing de Ferrol se vio tan inferior que prácticamente se dejó ir.
A ver cómo lo ha visto el capitán de la segunda de punto es. Hola, Rubén Bartolomé, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Alguna sorpresa, algo que te llame la atención de esta segunda ronda, partidos de ida de la fase de ascenso a segunda división?
Pues sobre todo lo que estabais comentando ahora, esa victoria apabullante del Huesca, porque yo creo que el Huesca venía quizá con la moral un poco tocada y el Racing fue al revés, y bueno, pues en el minuto 2 ya el 0-1, y a partir de ahí es que fue muy merecido el 0-4 que acabó endosando el equipo ascenso, así que para mí fue la mayor sorpresa, porque luego en el resto de partidos, pues bueno, el Atleti y el Bilbao B, que sigue demostrando que va a dar mucha guerra y consiguió ganar por la mínima, o el 0-0 del Guadalajara Huracán, pues bueno, son resultados que entran todos dentro de la lógica, y creo que va a ser como la mayoría de las eliminatorias, ¿no? A un gol en el partido de vuelta y muy pocas diferencias, y va a ser todo bastante reñido, menos ese partido.
Además, el Nastic se llevó el primer duelo de la eliminatoria de campeones ante el Oviedo.
Sí, victoria 2-1, un partido pues lógico, con poca tensión, pero bueno, los dos equipos, una vez que ya estás en el campo, quieres ganar. Yo creo que fue ligeramente superior el Nastic, pese al gran gol que metió Soso García con el Oviedo, que les da pues vida, entre comillas, no para el partido de vuelta, que se jugará entre semana. Y nada, eso, pues yo creo que hay a debatir, o sea, jugarse en la vuelta el trofeo ese, pero bueno, ya lo importante de los dos equipos era el ascenso, y esto es un poco para dar minutos a otros jugadores, para disfrutar un poco de ese liguero y para celebrar con las aficiones.
Y empiezan los equipos a moverse, y ha empezado el mercado de fichajes de verano. Destaca el nuevo entrenador del Fuenlabrada.
Sí, Fernando Morientes, que bueno, ya había hecho sus pinitos en algún equipo de cantera, ¿no? Y empezaba a aparecer también en las quinielas estas últimas semanas como posible ayudante de Benítez, y bueno, al final va a un equipo de segunda B, a quizás su primera gran aventura, y en la que puede ser sí, quizá ese salto para acabar llegando a un banquillo de primera división. Estamos acostumbrados a que últimamente la segunda B sea un escaparate para jóvenes entrenadores, antes exfutbolistas, que acaban llegando a primera, así que bueno, a ver qué tal le va a ir poniendo Fernando Morientes.
Rubén, un abrazo, y a toda la gente de la segunda de Punto Es, como siempre.
A vosotros.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y hoy martes es un día histórico para España, para el fútbol español. Hola, Bárbara Quesada, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Enviada especial de la cadena COPE en Canadá. Día de nervios, día de ilusión, de emociones. ¿Cómo lo estás viviendo ahí en Canadá?
Pues aquí se vive todo con muchas ganas. En general, todas las calles están súper decoradas, muchísima gente, pero en particular nuestra selección, se notan las ganas cuando hablas con las chicas, cuando hablas con el seleccionador, se nota que están deseando ya pisar el campo y competir.
Hay ganas, ¿no?, por lo que dices.
Sí, hay muchísimas ganas y confianza, sobre todo.
Luego te escucharemos con Evangelio en el especial This is Football que va a hacer la cadena COPE hasta que termine el Mundial de Canadá. Sí. Como esto es formato podcast, te pregunto más por la primera fase, no por el partido de hoy de Costa Rica, sino por los rivales que tiene España por Costa Rica, Brasil y Corea del Sur. ¿Cómo los ves y cómo los ve el equipo de Quereda?
Pues Brasil es la clara favorita del grupo y es el más difícil, el equipo más difícil. Las chicas lo saben y están mentalizadas y bueno, pues van a intentar afrontar el partido dando lo máximo y saben las claves de las brasileñas, así que van a ir a por ellas e intentar superarlo. Y luego las coreanas puede darnos la sorpresa porque a priori es un equipo que podemos ganarle, pero son muy físicas las coreanas. Entonces tenemos que ver cómo responde nuestra selección a ese físico.
He visto por aquí las apuestas, dan a España como favorita ante Costa Rica, el empate se paga también bastante bien, a Costa Rica no lo dan tanto como favorito, lo contaremos, como digo, contigo y con Fernando Evangelio en This is Football. Del resto de partidos, ya ha empezado el Mundial, pocas sorpresas, ¿no? Han ganado los favoritos, han ganado Estados Unidos, Japón ganó por la mínima Suiza, de momento sobre la marcha, ¿no?
Bueno, Suecia empató ante Nigeria, es la sorpresa más grande que ha habido hasta el momento. Las nigerianas, fue un partido de locos, empezó Suecia ganando 2-0, empataron las nigerianas, luego en 9 minutos, luego volvió a marcar Suecia y finalmente en el minuto 87 empataron, o sea que es la gran sorpresa de momento.
Bárbara, disfruta, te escuchamos luego. Un beso muy fuerte desde aquí, desde España, para Canadá.
Un beso desde Montreal.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Río porque es semana de rotaciones, no estaba Reales en León, está Alex Alguero, ya recuperado de esa lesión en la rodilla, ya estás mejor, ¿no?
Sí, ya estoy perfecto.
Así que nos vas a contar un poco cómo llega la fase de ascenso a segunda B, esos partidos de ida de la segunda ronda.
Sí, comenzó esa segunda ronda de playoff y vamos a hablar primero de dos históricos que han pasado temporadas en primera división. El primero de ellos es el Castellón, que perdió en el campo del Aro por 2-1, pero que puede lograr en su campo ese pase a la siguiente fase. Y luego también el Extremadura, que empató a 0 en el campo del Arenas de Guecho. En otros resultados, el Logroñés empató a 1 con el Ascó, el Palencia, que es otro equipo que está disputando esta fase de playoff, empató a 1 con el Atlético Levante, y hay dos equipos que parece que sentencian su pase a la siguiente ronda, que son el Osasuna B, que derrotó 3-0 al Barea, y el Portugalete, que ganó 0-3 al Mar.
Lo has dejado ahí con suspense, ¿eh?
Lo he dejado con suspense porque tengo aquí una ristra de resultados que he estado viendo y digo, voy a decir un poquito, pues, todos los partidos que se jugaron, pero esos que son los más destacados.
Me sorprende el Barea, ¿eh? Un equipo que tiene al Pichichi, a Rubén Pérez, estaba lesionado y de momento ha perdido contra el filial de Osasuna. Partidos de fase de ascenso, ¿eh? Está bonito todo en las diferentes categorías. Vamos terminando la agenda de Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la promoción de ascenso a la primera división. En este caso, el sábado a las 8, Las Palmas-Valladolid, el partido de vuelta. Y también el domingo a las 5 en Montilivi tenemos el partido de vuelta entre el Girona y el Real Zaragoza. La promoción de ascenso a la segunda división, queremos fijar la mirada en el Cádiz-Hércules. El Hércules, que defiende un 2-1 en la ida, será el partido en Cádiz el domingo a las 12 del mediodía. Promoción de ascenso a segunda división B. Nos fijamos también en un Extremadura-Arenas de Guecho. El Arenas de Guecho y el Extremadura empataron 0-0 en la ida, así que el partido, la eliminatoria, muy, muy abierta. Y finalizamos el repaso a la agenda futbolística con el Mundial Femenino de Canadá. Partido España-Brasil el próximo sábado a las 10 de la noche, hora española.
Soy Uriol Vila, capitán del Sport Club Granollers, y quiero dedicar una canción muy especial para mí a los oyentes de Esto es Fútbol. La canción es Al primer arbre del bosc de Blaumut. Muchas gracias.
Nosotros lo dejamos aquí. Abril, Chus, Salguero, confío en vosotros, ¿eh? Sois los responsables de seguir esto, ¿eh? De tirar esto para adelante.
Saldrá adelante. O estaremos, intentaremos estar a la altura. Sabemos que tu ausencia va a ser dura, pero intentaremos.
Chus, la agenda del fin de semana, ¿dónde vas?
Pues poco hay, porque por Madrid muy poquito hay, de segunda B y todo. Mañana seguramente esté en el Zorrilla viendo el Valladolid y Las Palmas.
A ver si coincidimos ahí, en el Zorrilla, ahí viendo al Pucela contra Las Palmas. Bonito partido, ¿eh?
Bonito partido, a priori, pues bueno, el factor campo para el Valladolid, pero a mí me cuesta creer que vaya a estar bien el Valladolid porque le veo muy inestable todo el año.
Abril, un placer tenerte aquí, ¿eh?
Mi agenda es irme a Mojácar y a ti quiero desearte suerte el sábado porque la vas a necesitar.
Sí, partido de Champions. Más nervios la semana pasada que este sábado, ya te lo digo yo, Hernández, un placer como siempre. Hasta aquí Esto es Fútbol, el capítulo 146. Abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.